lo que Miguel dijo ahorita, pues no ha sido por culpa mía, sino en verdad, pues, por otros que han estado orando por mí también. Y pues quiero compartir algo de eso con ustedes ahora, de la oración. Pero quiero empezar con mostrarles lo que dice aquí en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Muchas veces he leído este versículo y he pensado, ¿qué es lo que pasa en mi vida? Porque yo quiero, como aquí dice, 1 Tesalonicenses 1, versículo 5, dice, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia, y en Espíritu Santo, y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. ¿Qué dice aquí? Que su evangelio no fue en palabras solamente. Muchas veces he sentido que lo que predico es nomás palabras sin poder de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que necesitamos? Sino el poder de Dios. Necesitamos que sea en potencia y en el Espíritu Santo, y que no sea nomás palabras que el viento los lleva. Dicen 1 Corintios 1, versículo 18. Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, más a los que se salvan, eso saber a nosotros, es potencia de Dios. Pues hermanos, ustedes sabemos, todos sabemos, los que hemos recibido a Cristo, que de veras no ha sido por nada de nosotros, sino por Cristo mismo, por esa cruz donde Él fue crucificado, por lo que Él hizo en esa cruz, nosotros hemos sido perdonados y salvados. Y si no fuera por eso, no estuviéramos salvos, y estuviéramos como cualquier otra religión, todavía luchando y esforzándonos para ver si alcanzamos algún día la salvación. Y sabemos que en nosotros no hay potencia, no hay poder para alcanzar esa salvación. Y la potencia es en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero ¿cuántos han escuchado de la cruz de Cristo y no han sido salvados? ¿Qué pasó con la potencia? Pues me acuerdo que escuché esto de Cristo por muchos años en la iglesia católica, que Cristo murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, pero no había potencia de Dios en esas palabras. ¿Por qué? Pues porque una cosa, ellos añadieron a la palabra de Dios diciendo que todavía dependía de mí. Pero ¿cuántas veces predicamos y sentimos dónde está la potencia de Dios? La gente ni nos hace caso, nos ve y sigue caminando. Hermanos, solos no podemos. Yo veo que en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 16, y no solo ahí, sino en otros lados, habla de cómo era la iglesia en aquel entonces. Y yo sé que aquí, después de algunos problemas que surgieron de algunos falsos, algunos equivocados, porque no estoy seguro que todos eran falsos, pero algunos fariseos que se habían convertido andaban enseñando que hay que guardar la ley. Y había bastante confusión en la iglesia en aquel entonces, pero después que se arregló esa confusión de que no es por la ley en ninguna forma, porque ni los mismos apóstoles pudieron cumplirla, y cómo iban a imponer a nosotros esas leyes que ni ellos cumplieron, pues dice, cuando ellos ya tenieron eso arreglado, dice en versículo 5 del capítulo 16, así que las iglesias eran confirmadas en fe. ¿Cómo? Porque arreglaron ese problema y fueron confirmados en fe. ¿Pero qué? Y eran aumentadas en número cada día. Eso es una cosa que me gustaría ver. Que diariamente gente venga a creer en Cristo y que la iglesia vaya creciendo diariamente, que uno, otro, muchos vengan a creer en Cristo diariamente, por lo menos cada semana, algunos almas. Me gustaría ver la potencia de Dios otra vez. No es imposible, Él lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. ¿Dónde está nuestra fe? Ah, yo sé, pensamos que sí, eso fue y no será. ¿Pero por qué no creemos que será otra vez? ¿Por qué nos dejamos engañar y no creer que nuestro Dios pueda hacerlo otra vez? Pues es lo que el diablo quiere, que nos dejamos de pedir lo de Dios, que dejamos de buscar eso mismo, de que la iglesia vaya siendo confirmada en la fe y creciendo, aumentando diariamente en número. Me acuerdo de Elías y en Santiago, nos habla de Elías, Santiago capítulo 5. Santiago 5, versículo 16. Dice del 16, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Pero aquí tenemos un hombre que sí, si leemos en las Escrituras diremos, este hombre tenía el poder de Dios, este hombre era alguien muy especial. No era como yo, que soy muy, pues, muy común y corriente. Pero ¿qué era él? Un hombre sujeto a semejantes pasiones que tú y yo. No eres superior, no eres diferente en ese sentido, era igual, humano, tenía sus defectos, tenía sus desánimos y sus días que andaba abatido, tal como tú y yo, sujeto a semejantes pasiones, tenía las mismas tentaciones que tú y yo. Pero ¿qué dice? Rogó con oración. Veo algo un poco aquí en el 16, confesaos vuestras faltas unos a otros. Para hacer eso requiere humildad. Y yo, pues, me acuerdo que la Escritura dice claramente que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Y aquí vemos algo de que requiere humildad. Humildad en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para hasta que confesar nuestras faltas unos a otros. Y luego que dice, y rogar los unos por los otros. ¿Dónde está la victoria? Rogando unos por otros. No siendo nomás egoísta rogando por uno mismo, sino unos por otros, buscando el bien de tu hermano, no solamente tu propio bien, sino de tu hermano también, rogando los unos por los otros en humildad. Y dice, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que te impide a ti? ¿Qué es lo que me impide a mí? La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. A veces, tal vez, es falta de fe. A veces es pecado en la vida de uno. Y hasta que a veces es soberbia. Pues sencillamente arrepiéntase. Venga, humíllese. ¿Para qué? Para que recibas mayor gracia del Señor. Y así como Elías, un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, él oró y Dios le escuchó. Así también nosotros podemos orar a nuestro Dios para que él haga otra vez lo que hizo en aquel entonces, hasta más todavía. Hermanos, yo veo el ejemplo de Pablo. Estuve buscando y en verdad no busqué mucho, pero encontré rápidamente 4 lugares. Donde él pide oración. Uno es en Efesios 6. Efesios 6, él habla de la armadura del cristiano, del soldado de Cristo. Y cuando termine de mencionar todas las piezas de armadura que uno debe llevar, dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. De veras, hermanos, el Evangelio todavía es un misterio. A mucha gente, aún aquí mismo en Aguascalientes, hay mucha gente que para ellos es un misterio de cómo puede uno deber saber que tiene vida eterna. Es un misterio, no les entra, no lo captan, no entienden que Cristo ya pagó hasta los pecados del futuro. Ya están pagados por lo que Cristo hizo. Pero ¿qué es lo que Él pide? ¿Qué es lo que Él dice? Él dice a la iglesia, orando en todo tiempo. En otro lugar dice, orar sin cesar. En todo tiempo, orando. Dice, con toda deprecación y súplica en el Espíritu y velando en ello. Acuérdese, cuando Cristo, Él se fue al huerto a orar, antes de que fue entregado, ¿y qué dijo a sus tres discípulos? Velar y orar. Los dejó ahí para que velaran y oraran. Y Él se fue aparte y oró. Él los mandó en aquel entonces para velar y orar. ¿Por qué? Porque en nosotros no está la fuerza para hacer nada cuando de veras venga el enemigo. Necesitamos la potencia de Dios, el poder de Dios. Y por eso hay que pedírselo, hay que venir orando, velando, en oración. ¿Y qué dice en el 19? Y por mí. Vemos y leemos de Pablo. Y sí, él hizo muchas cosas en el nombre de Dios y por el Evangelio, predicando y anunciando el Evangelio en muchos lugares. Y pues empezando iglesias hasta que en pues menos de 3 meses y dejándolas y regresando después a visitar a los que ya estaban ahí y que todavía estaban. ¿Pero cómo? Porque otros le ayudaban. No era él solo, sino él mismo pedía de las iglesias que oraran por él. Por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza. Nomás piénsalo tantito. No es aquel Pablo al cual andaban apedreando, persiguiendo, buscando para matarlo. ¿Cómo podía él hablar con confianza así en público? Sino por medio del poder del Espíritu. Sino por medio de la ayuda que recibía de los hermanos que andaban rogando por él, orando que Dios le diera ese poder en el abrir de su boca para que él podía, aun siendo en peligro de su vida, ponerse de pie y anunciar el Evangelio. Dice algo muy parecido en Colosenses 4. Colosenses 4, versículo 2, perseverar en oración. Colosenses 4, 2, perseverar en oración, velando en ella con hacimiento de gracias, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso, hasta que estaba encarcelado. Preso por predicar el Evangelio y pedir de las iglesias que oraran por él para que él pudiera seguir anunciando el Evangelio. Perseverar en oración, velando en ella con hacimiento de gracias. Hermanos, otra vez vemos, la oración está acompañado con velar. Y Cristo nos mandó a velar porque no sabemos a qué horas él viene otra vez. Y debemos estar orando al mismo tiempo. Y Él otra vez pide que oren. Que oren por Él. Y no solo Él, sino los que están con Él. Para que el Señor les abra la puerta de la palabra. Y hermanos, exactamente es eso lo que necesitamos. Que Dios abra la puerta de la palabra. Para que cuando anunciamos la palabra, la gente crea y sea salva. Y que no esté cerrada esa puerta, sino que esté abierta. Y sus oídos sean abiertos para escuchar, para creer el Evangelio. Porque sin escuchar, ¿cómo pueden creer lo que no han escuchado? Y ustedes bien saben que es fácil que uno esté por allá gritando y uno ni le hace caso, sigue caminando, ni oye lo que dice, aunque si pusiera atención, claramente pudiera escuchar y entender. Necesitamos, de veras, que Dios abra esa puerta. Nos dice también en Romanos capítulo 15, Romanos 15, versículo 30. Ruegos, gracias. Ruegos, empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo él aquí? Ruegos, que me ayudan con oraciones a Dios por mí. ¿No entienden que de veras sus oraciones son escuchadas por Dios y que ayudan? ¿O nomás piensas que nomás estás hablando a la pared o al techo? Puedes ayudar, aun si no sales a predicar así, porque yo sé que a algunos les es muy difícil, pero pueden orar. No tenemos ningún pretexto para eso. Podemos ayudar a los que salen orando por ellos, velando, orando. ¿Para qué? Para ayudarles. Porque de veras, ¿quién aquí es suficiente en sí mismo? ¿Quién aquí puede por su cuenta? No, no podemos. Ni el apóstol Pablo se creía suficiente en sí mismo. Él pedía que oraran y ayudaran a él. ¿De veras pueden? Yo sé que orando por uno, ayudándole en oración, hasta que le da ganas de ir a acompañarle a veces, hasta que da ganas de, si ve que es de tiempo completo, de darle dinero para ayudarle económicamente, si está de veras orando por él, ayudando en oración, y así también estarás también más en comunión con el Padre, para que él te pueda dirigir a lo que debes hacer, y no nomás, pues, por decirlo así, ser ignorante de todo lo que sucede, sino orando, orando, ayudando a orar, en orar. 2 Corintios 1. Versículo 11. Otra vez él dice, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros. Ayudándonos. ¿Alguna vez has dicho que no puedo predicar así como los hermanos predican? ¿Alguna vez has dicho que yo no puedo ni hablar con la gente porque me traba la lengua? Pues ponte a orar. Ponte a orar, ayuda a los que pueden, y así también tendrás parte en el galardón que recibirá aquel, porque tú también hiciste parte, tú también tuviste parte en eso. No es todo para aquel, sino para los que le ayudaron también, porque no pudieron hacerlo solo. Hermanos, necesitamos los unos a los otros, necesitamos orar los unos para los otros, y estos hermanos que se van a Celaya, si nadie ora por ellos, sepa que va a ser un fracaso. Todos los que hemos estado aquí predicando, si no fuera por las oraciones de otros, sería un fracaso para nosotros también, porque en nosotros no está la suficiencia. Necesitamos la ayuda de los unos y de los otros. Hermanos, si algún día Dios levanta otro aquí de esta iglesia que sea de tiempo completo y que vaya a otro lado, aunque tú no lo ves, puedes ayudarle orando por él. No tienes que ver para recibir. Dios escucha. Si estás pidiendo de él por aquel hermano, aunque no ves, aunque no estás viendo los problemas en que se encuentra, no estás viendo las situaciones en que se encuentra, las dificultades en que se enfrenta, pero puedes ayudarle para salir de esos problemas orando. Hermanos, hoy en día pues tenemos mucha tecnología. Han inventado el teléfono, uno puede hablar de aquí al otro lado del mundo y aquí a cualquier ciudad de la República, por decirlo así. Pues la oración es hablar con Dios, y es una línea, por decirlo así, directa, que no te cuesta sino un poco de tiempo, y Él quiere que pides de Él, hasta que Cristo mismo dijo que pide, que hay que pedir, y todo lo que pidieres en su nombre Él lo hará para que Él sea glorificado. Hermanos, cuando estamos pidiendo por los otros, no es para gloria nuestra, sino es para que el Padre sea glorificado, para que Dios sea el que recibe la honra y la gloria, porque en verdad, ¿quién nos va a decir, ah, qué bueno que oraste? Porque ni se dan cuenta. Es entre tú y Dios. Hermanos, necesitamos tus oraciones. Yo necesito tus oraciones, todos los demás aquí, cada uno de nosotros aquí, aun los niños que están en las escuelas, ellos necesitan nuestras oraciones, porque ellos se encuentran con muchas gentes que no quieren escuchar el Evangelio, y cuando ellos traten de hablar de su Dios, de Cristo mismo, ellos les hacen a un lado. Hasta que los niños que han creído en Cristo necesitan nuestras oraciones, tal como los mayores de edad que ya no pueden salir, sino que están así en sus casas nomás, necesitan sus oraciones para que no se desaniman, porque ellos ya no pueden salir, sino están ahí, por decirlo así, encerrados en sus casas. La única vez que salen es cuando uno de sus hijos o algún familiar los saca. Ore por hasta de los más chicos hasta los más grandes. Todos necesitamos. No hay nadie aquí que diga, no, pues ya no necesito tus oraciones, ya he llegado yo. No, todos necesitamos. Y hermanos, de veras, si queremos el poder de Dios, necesitamos pedírselo de Él, y los unos por los otros, no olvidándolo, porque de veras, nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino es espiritual, es contra potestades y maldades, malicias de los aires. De veras, hermanos, necesitamos el poder de Dios, orando los unos por los otros.